Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en el Café El Sur, local situado en la vereda sur del parisino Boulevard Saint-Germain, el bailarín, coreógrafo y productor de tango Orlando Coco Díaz, anclado en París, como dice el tango, desde hace 40 años. Para hablarnos de su larga trayectoria en el mundo del tango y de sus aventuras en la Ciudad Luz, aquí en París, Orlando Coco Díaz ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Orlando.
Buenas tardes, Jordi.
¿O prefieres que te llamemos Coco?
En francés me dicen Coco.
Como Coco, Chanel.
Sí. Coco, en el lunfardo nuestro, tiene un significado que es la cocaína. Pero yo lo consumo, ¿no? También en el... En la parte folclórica quiere decir la lluvia que baila, y me quedo con eso, ¿no? Así que, bueno, es un apodo, me lo puso mi padre, y mi nombre es Orlando.
Permíteme que explique, Coco, que has nacido en la localidad de Resistencia, en la provincia de Chaco, pero es cierto que tus padres se conocen en una milonga.
Sí, se conocieron en una milonga. Ellos vivieron, mi padre todavía vive, tiene 91 años, se conoció en los años 40 y bueno, fui un producto de ellos, ¿no? Porque mi padre todavía sigue bailando y que bueno, yo pienso que ya en el vientre de mi madre ya bailaba. Así que a los ocho años gané un concurso de tango en mi barrio, ya alejándome de mi provincia, en Buenos Aires, en un barrio que se llama Villa Esperanza, y que hacían para los carnavales, para los chicos, y bueno, yo bailé con mi hermana y competí, gané, así que me fue marcando un poco el camino, y también a la persona que me enseñó a bailar a mí, porque en esos años era bastante difícil, el tango, digamos, no era la gran moda en los años 60, y donde lo cual trascendía el rock and roll, pero que yo siempre fui muy allegado al tango para saber y conocer un poco las raíces, la esencia del tango en base a, digamos, a la música, a la poesía y la danza, como te dije anteriormente. Yo escuchaba un tango a veces en un partido de fútbol, así en una picada, y quería saber qué cantor era, qué orquesta, qué quería decir el tango, porque el tango tiene mucha metáfora, y en base a eso, bueno, hay que escucharlo para entender.
¿Quién fue tu primer maestro de tango? ¿Tu padre, quizás?
Inconscientemente creo que sí, porque creo que para mí, digamos, el tango se transmite en los genes, y el tango es cultural. Que yo lo vivo todos los días, desde que tomé conciencia de lo que significaba el tango hasta hoy en día que lo desarrollé sin tener el conocimiento, porque al principio empecé con la parte técnica, pero después lo fui profundizando y bueno, encontré algo muy profundo en el tango, de lo cual fue lo que me fue llevando a poderlo transmitir técnicamente.
Vas a venir aquí a Francia en 1977, tienes 24 años, con una compañía de tango, y te vas a quedar, hace más de 40 años ya.
Sí.
¿Qué es lo que hizo que te quedases?
Yo digo siempre que París para mí, bueno, el tango siempre fue aceptado en París. La Ciudad Luz, siempre reivindicámoslo, que el tango fue una aceptación a partir de los años 20. Pero yo creo, como han pasado tantos grandes artistas, muy reconocidos, de Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, Susana Rinaldi, etcétera, Sesteto Mayor, como habíamos hablado anteriormente, han dejado una traza. Mismo podemos hablar mucho más antes. Los años 24, cuando llega Gardel acá, ya marca en cierta medida un antecedente con Irusta, Fugazó, De Mare, Cadícamo, en la Cupola, las dos grandes orquestas que hubieron en ese periodo, digamos, entre el 20 y el 40, entre la orquesta de Bachicha y la de Manuel Pizarro, que tenía hasta 45 músicos. Así que en la Cupola se tocaba tango. Cuando yo llegué en los años 77, estaban vestidos los músicos de gaucho, y Ernesto Rondó cantando también vestido de gaucho. Así que, bueno, todo eso creo que es una trascendencia del heritaje. Cuando llega el tango a partir de los años 1907, digamos, con toda esta compañía que viene por primera vez acá a París.
Quizás aquí en París el tango gana galones, deja de ser ese baile barrio bajero y de malevaje.
Sí, por supuesto que socialmente se incorpora, porque hoy en día yo diría que la sociedad francesa toma vínculos justamente en ese renovamiento, porque si bien es cierto que podemos hablar del tango de los años 1940, pero como yo lo dije, en un cierto periodo de los años 90, el tango vive una época diamante. Y toda esa trascendencia, muchos europeos, franceses, van a Argentina para nutrirse con el tango. Pero el tango, como yo digo siempre, nace en el Río de la Plata. El tango es tanto argentino como uruguayo. Y aprovechando esta conversación, quiero mandar un gran saludo a un amigo que justamente estuvo en el Café Sur, Fernando Pires, que le mando un gran abrazo fuerte y espero que pronto esté acá en París, sino en la Guadalupe, como algunos amigos acá que están presentes hoy para poder saludarlos. José Patrick Carrascosa y Alejandro Alex.
Coco, vas a organizar aquí en París las primeras reuniones de tango al aire libre a orillas del Sena, ¿no?
Sí. Yo voy a pecar un poquito, Jordi, pero yo soy reconocido como uno de los pioneros que comencé el tango en París a partir de esos años 77-80. Un día con un gran bailarín que bailó mucho tiempo en el Lido, me dijo: Coco, vos, dice, ¿por qué no das clase de tango? Porque no hay nadie. Y bueno, y fue así que, por el conocimiento del aval que yo traía ya de Buenos Aires, porque yo, como digo siempre, el tango lo aprendí en Buenos Aires, el folclore lo aprendí acá en Francia, el folclore argentino. Y fue así que fui desarrollando, que no había nadie en ese momento. Entonces empecé a dar clases en un comité latinoamericano que se llama el CLA, que ahí venían muchas personalidades, se juntaban muchas clases políticas, están las Jumonmat, y empecé a dar clases ahí, hasta Cortázar venía, y después empecé a bailar en Trotor de Buenos Aires, después di clases en el Café de la Danza, que cuando llega Tango Argentino, la compañía de Claudio Segovia y Troilo Soldi, en el año 83, en el Festival de Invierno, yo tenía hasta 160 alumnos, así que no había nadie. A mí venían gente de Italia, de Barcelona, de España, a tomar clases, de Holanda, de Bélgica, venían, porque no había profesores, no había maestros, no había todo el desarrollo que tomó con toda esta vinculación después de muchos años.
¿El artista tiene el deber de transmitir sus conocimientos? ¿La enseñanza es eso?
Sí, más que, yo diría que artista, los que quieren realmente el tango. El tango es un patrimonio de la humanidad, como se dice, pero universal, pero para eso hay que sentirlo. Y en el momento que se siente, uno lo puede transmitir de la forma que quiera, sea a través, digamos, del baile, que se comunican de los dos cuerpos, y que en ese lenguaje, digamos, es la comunicación que habla a través de la forma, de los códigos que existen, y el desarrollamiento, digamos, de cómo se improvisa un tango, no un tango coreografiado. Y bueno, el primer tango que existe en la historia del tango es el tango canyengue. Después pasa el tango salón, después al tango, digamos, escenario, y después el tango fantasía. En Europa, digamos, se ha codificado el tango, que es el tango de competición. Y el tango de competición en Argentina nunca se utilizó. Ese tango que fue codificado acá por un tal señor Camilo Reinal, lo codificó, y esa codificación después la vendió a los ingleses en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tomaron parte los ingleses, que lo codificaron al tango, a un tango que estaba muy de pasé, por decir así, que lo incluye justamente en el tango estándar. Para mí, para nosotros el tango no es estándar. El tango es público, es del pueblo, es de la ciudad.
Improvisación.
Sí, es improvisación.
Improvisación y sensualidad también, ¿no? ¿No has despertado unos celos horribles teniendo entre tus manos a tan bellas bailarinas como las que has tenido?
Bueno, mira, Jordi, no interesa cómo sea el cuerpo de la persona, porque puede ser gorda, flaca, alta, chiquita, lógicamente que ayuda a una persona que tiene lindo cuerpo. Pero como el tango no miente, cuando uno baila, es lo que la persona sabe de qué manera responder en una marcación. El hombre guía con las manos, con el brazo, con el pecho, con las gambas externa e interna, con las piernas, y en base a ese desarrollo un tango. ¿Sabes cuánto dura un tango? 3 minutos. Y se dice que en un tango bailado, cuando uno baila, trata de contar su vida.
No es mucho tiempo, ¿eh?
¿Eh?
3 minutos.
3 minutos, o 2 minutos y medio. Entonces, eso es muy difícil, es como la vida. Yo creo que por más edad que uno pueda tener, uno siempre está aprendiendo, ¿no? Y en esa profundidad encuentra todo lo que sería, digamos, de saber cómo armonizar y encontrar el equilibrio con la otra persona para transmitir la pasión y la esencia del sentimiento que se da para que dar en la intimidad el equilibrio de la pasión de lo que se baila en ese momento. Eso es el tango.
Orlando Coco Díaz, has compartido escenario con los más grandes, Aznavour, sí. Julio Iglesias, Atahualpa Yupanqui. ¿Cómo se siente bailando al lado de esos monstruos?
Bueno, Julio Iglesias canta, él no baila.
No, no, por supuesto, tú bailabas.
Y Atahualpa Yupanqui también, con él yo tuve la suerte de compartir una gira en Alemania, después en Francia, muchas veces en la Embajada Argentina. Bailarines con quien yo he tenido la suerte de compartir, reconocidos mundialmente, como Juan Carlos Cope, Nerida y Nelson, María Nieve, Mayoralza María, Carlitos Rivalora y María del Carmen, los Dinsel, Rodolfo y Gloria, que en paz descansen, que se nos fueron de viaje y que para ellos va mi cariño, mi sentimiento. Y tantos bailarines, Ricardo Calvo, Sandra Messina, mucha gente, de lo cual yo he tenido la suerte de haber compartido con ellos, que si no los nombro alguno en este momento es porque se me escapa, pero hay tantos profesionales, lo cual he tenido la suerte y el privilegio de haber trabajado hasta con orquesta como Mariano Mores, con Leopoldo Federico, con mucha gente.
Hablando de la Embajada de Argentina, la frecuentas muy a menudo, incluso has creado una biblioteca de tango ahí en la Embajada, ¿no?
Sí, pero eso se paró en un cierto periodo, hay cambio de gobierno y me han pedido un día que la sacara, así que no. Tengo guardado los libros de la biblioteca, que tengo más de 500 libros de tango, y que bueno, yo siempre estoy abierto para aquel que quiera saber o interiorizarse a través de los conocimientos del tango. Para mí el tango, digamos, a través de los grandes escritores, primero Carlos Vega, hasta todos los grandes que han pasado, como podemos nombrar muchísimo, Govelo, Horacio Ferrer, muchísimos.
Hablando de escritores, hay una escritora eslovena que ha escrito una novela sobre ti, con el título Coco Díaz, La Porte Dorée o La Puerta Dorada.
Sí.
¿Cómo fue eso? Que una escritora muy bonita, por cierto, te dedicara una novela.
Sí, bueno, fue como un tango, una improvisación, ¿no? Fue en un momento dado en Latina, que ella me vio bailar y me propuso si le podía dar clases particulares, le dije que sí, y a partir de 5 o 6 encuentros renació esta forma de poder hacerle un intercambio, pero que en el fondo creo que era positivo para los dos, porque ella en cierta medida quería conocer secretos del tango. Y a la vez, bueno, yo digo, ¿por qué no también hablar de lo que yo conozco? Que en definitiva, bueno, el libro es un romance, pero yo hubiera querido más bien aprofundizar lo que es la cultura del tango. Digamos, todos esos profesionales con quien tuve la suerte de haber compartido y que me han dejado un mensaje.
¿Bailaba bien Brine Svith, que es el nombre de esta escritora, al
muy
final?
Muy bien, muy buena bailarina, y sigue bailando, es decir, creo que me hace poquito la encontré y me dijo que quería hacer el segundo libro de Coco Díaz, que bueno, en fin, eso está ahí en un proyecto.
Aquí en Francia, Coco Díaz, se te han rendido numerosos homenajes, incluso ha sido condecorado por el gobierno francés, ¿no?
Sí, gracias a Dios, tuve ese privilegio por Cristina Albanel, que se dio a la embajada, y bueno, el que se ve atrás, que justamente ese señor Jorge Labelli fue el quien estuvo presente.
Quien ha estado muy a menudo aquí con nosotros, Jorge Labelli, gran hombre de teatro.
Sí, totalmente. Tengo mucho respeto y mucha admiración.
Precisamente hablando de la embajada, ¿sigues dando clases ahí en la embajada?
Por el momento no, hay un proyecto, bueno, yo ahora en este momento estoy en un proyecto de armar un ballet de tango francés, con bailarines franceses, de todo tipo de personalidades. Lo que busco es más bien dentro de la profesión que bailen bien y que, bueno, se pueda iniciar esta iniciativa que tomo yo para poder transmitir a través de este ballet la cultura del tango, y donde lo cual tengo un proyecto con una gente amiga que nos acompañan ahora acá, María José, Patrick, de poder ir a la Guadalupe, al Uruguay, a ver a mi amigo Fernando Pires, y bueno,
Es cierto, Coco, que el antiguo embajador aquí en Francia, Archibaldo Lanús, te llamaba maestro de maestros.
Sí, 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 él fue que me bautizó y fue él que me dio la posibilidad en el momento cuando fui a proponerle lo de la biblioteca. Me dijo, a ver, ¿qué necesita Coco? Y le dije, mire, yo tengo una cantidad de libros, pero no sé dónde ponerlo, y yo quiero que no solamente la parte del baile sea simplemente lo mío, pero me gustaría que la gente se informara culturalmente para conocer la historia del tango. Y bueno, me dice, traiga los libros acá. Y le digo yo, y bueno, ¿y qué nombre le ponemos? Me dice, ¿de quién es la idea? De usted. ¿Y quién trae los libros? Usted. Y bueno, póngale Coco Díaz, me dijo. Y así fue que simplificamos las cosas y fue que así le puse el nombre.
En fin, muchísimas gracias.
No, por favor, a ti, Jordi. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes y amantes del tango, que estamos acá para hacer cultura.
Permíteme también dar las gracias a David Costa y a Julián Mogou, quienes han estado detrás de los cristales ocupándose de la realización de este programa, y también, naturalmente, enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena uruguaya de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.